Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Hoy, en el programa 347 de Después de la Deriva, Esteban Rodríguez, queridísimo compañero y antropólogo, viene a compartir su visión acerca de los problemas territoriales actuales en relación con la conservación. Un recorrido que abarca conflictos de distintos tipos e involucra diversas regiones de nuestro país. Esteban nos ayudará a desentrañar de qué hablamos cuando hablamos de conservación. Dialogaremos sobre el propósito y el origen de las áreas protegidas como condición para entender lo que sucede hoy. Reflexionaremos acerca de su papel como herramienta para el gobierno de poblaciones y territorios. Repasaremos sus transformaciones a lo largo de la historia y revisaremos los distintos enfoques conservacionistas con sus implicancias en relación con el extractivismo. Consideraremos además las diversas formas de relación que estas áreas establecen con las poblaciones locales, así como las maneras en que se busca conciliar actividades productivas y de conservación. No quedará afuera la problematización de la aparición de fundaciones y el sector privado en el proceso actual de neoliberalización de la conservación. El área protegida, nos adelanta Esteban, es clave en la disputa territorial. Es, sin dudas, un asunto político, como también lo es construir, cuidar, sostener, restaurar y crear.
Después de la deriva.
Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro programa Después de la Deriva, 2107. Quien escuchaban recién es nuestra compañera Paula Blois, quien habla. Hola. Guillermo Folguera. ¿Cómo andas, Pau?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Muy bien. ¿Ustedes?
Bien, muy bien. Y bueno, hoy tenemos una visita especial. Amigo, compañero.
Compañero, amigo, iba a decir lo mismo, exacto.
Antropólogo, tiene mucha...
Maestro, Troesma.
Troesma, como pedía. Esteban, querido, ¿cómo andas?
Bien, ustedes, bueno, antes que nada eso, gracias por la invitación a compartir con ustedes en un lugar tan lindo como este y con personas tan queridas, así que muy contento, disfrutando.
No, un placer, un verdadero placer. Decías que hace un tiempo habías venido después de la a FM La Tribu. ¿En qué contexto
venía? Venía a un ciclo de documentales que se hacían, eran documentales sobre temáticas ambientales, era como una especie de cine debate, no me acuerdo, hace como unos 8, 6, 7 años atrás. Aproximadamente, luego se interrumpió, pero sí, es un lugar que siempre se disfrutó.
Mira, ¿y cómo dialoga tu camino con esta editorial que ponía Pau? ¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó ahí? Bueno, es un camino de búsquedas, ¿no? De búsquedas y desencuentros y yo creo que eyecciones de algún modo, ¿no? Encuentro con realidades que invitaron a sumergirme en otros caminos, otros recorridos, muchas veces algo laberínticos, evidentemente me gustan y nos gustan los caminos laberínticos. El camino de la conservación puede ser, pareciera por momentos muy simple o muy complejo y muy profundo, ¿no? Y justamente desempeñándome en relación con la conservación, trabajando como docente, donde se forman técnicos en conservación, barra guardaparques, y estando o introduciéndome en lugares concretos, en problemáticas concretas en relación con la conservación, aparecen realidades que muchas veces no son ni siquiera atendidas, ¿no? Desde la perspectiva conservacionista. Entonces, esas realidades o esas necesidades o esas luchas o problemáticas de alguna manera invitaron a recorrer esos caminos. Uno de ellos fue tal vez estudiar antropología como para intentar saciar, incluso yo pienso, una carencia existencial, ¿no? A través de la antropología o la etnografía o el contacto con personas y el pensar en conjunto. El pensar la conservación desde otras perspectivas, desde otras realidades.
Bien, carencia existencial, Pau.
¿Sació la antropología esa carencia existencial?
No, pero alimentó las preguntas.
Lo profundizó.
Las profundizó, sí. Eso justamente, ¿no? Sobre todo, y generó otras carencias también.
Yo, por ahí la primera pregunta que te haría en relación con esto es, ¿qué pasa cuando tironeamos de la palabra conservación? Digo, ¿qué hay ahí en un país, por ejemplo, que cualquier lectura, más o menos en términos socioambientales, diría que literalmente se está prendiendo fuego? ¿Qué significa esa conservación como política pública?
Creo que puede significar muchas cosas, ¿no? Mismo que es conservar. Conservar es cuidar, es proteger, es resistir. ¿Qué es conservar, no? Crear escenarios bellos. ¿Qué es conservar, no? Es fabricar naturaleza, compensar daños con pequeñas islas bellas que podamos visitar para recrearnos. ¿Qué es conservar? La verdad que no sé bien qué es conservar. De hecho, la principal herramienta de la conservación que se recomienda, ¿no? Incluso en las arenas globales de conservación, organismos internacionales y demás que recomiendan a los distintos estados para llevar adelante sus territorios, siguen siendo las áreas protegidas, ¿no? Y si uno va al origen de las áreas protegidas, no fueron diseñadas para hacer conservación, o no al menos en los términos que hoy la entendemos. Por lo tanto, son cosas que habría que revisar. Y si pensamos, como vos decías, un país que se prende fuego, problemáticas sociales, ambientales de distinto tipo, las áreas protegidas, inventadas para otra cosa, ¿pueden dar respuesta a las problemáticas que tenemos? Si consideramos que de alguna manera los estados modernos, capitalistas, los modos de producción actualmente vigentes son responsables de los problemas que nos atraviesan, no sé si las áreas protegidas sirven para dar respuesta, porque de algún modo son un pilar muy importante del modo de producción que tenemos, porque la otra vez hablábamos con Brian Ferrero, que es un amigo antropólogo que trabaja cuestiones de conservación, también amigo de Paula, y decíamos que las áreas protegidas no solo conservan la naturaleza, sino que también conservan las posibilidades de profundizar los extractivismos.
Bien.
Hacen sostenible algo insostenible.
Bien. Pauli.
¿Y para qué fueron creadas las áreas protegidas? Vos recién decías, hoy no funcionan o no cumplen con ese objetivo para el cual fueron creadas.
Es un problema porque, claro, cuando a veces hay problemas ambientales, rápido la sociedad civil se organiza y cada vez lo vemos más reclamando que se tomen medidas o que el Estado intervenga, así. Y una de las medidas que a veces se toman es la creación de áreas protegidas o incorporar mayor superficie a las zonas ya protegidas y se establecen metas de conservar tal porcentaje de cada ecorregión de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y que eso sería como conservar una muestra representativa, ¿no? De tal ecorregión. El tema es que las áreas protegidas, y no es criticada de alguna manera esta medida de parte de las instituciones, ¿sí? Lo que se está haciendo es conservar islas de naturaleza, expulsando por fuera las actividades productivas, expulsando por fuera a las poblaciones humanas. Y en sí es una actitud derrotista, pareciera, ¿no? Como no poder conciliar la vida con el cuidado del entorno. Y si vamos a los orígenes, en ningún momento se planteó crear áreas protegidas como una forma de vivir mejor o tener mejores vidas, sino que fueron lugares para el esparcimiento de las clases consideradas cultas, la burguesía de las ciudades y demás, de los estados modernos en consolidación, y las áreas protegidas fueron una herramienta que permitió a los estados incorporar territorios ganados, ¿sí? Y disponerlos para el disfrute en paisajes considerados bellos de estas poblaciones. En ningún momento buscaron dar respuesta a una necesidad tras una problemática ambiental.
En estos años, varias veces me encontré con el discurso de, bueno, que las áreas protegidas por ahí no eran la mejor opción, inclusive muchas veces dentro de las propias asambleas y comunidades, pero que en todo caso era el mal menor en relación con el avance del extractivismo. Frente a ese planteo, ¿vos qué dirías?
Primero que lo acuerdo. Además que también desde el lugar, ¿no?, de la antropología, es como que me parece que está bueno escuchar y ver qué pasa en las asambleas, ¿no? Y las decisiones que se toman justamente están fundadas en un montón de experiencias. De hecho, uno de los casos en los que yo estuve involucrado fuertemente en el noroeste cordobés, bueno, la población local prefirió someterse a la conquista científica y del gobierno estatal sobre sus territorios, es decir, someterse a regulaciones de actores externos a su territorio como una forma de resistir males mayores o más o que generarían problemas más drásticos y difícilmente reversibles sobre sus territorios y modos de vida.
¿Ahí los proyectos de qué eran? ¿De qué los proyectos?
Minería, ganadería, bovinización del territorio, ¿sí? Ganadería a gran escala.
¿Y ellos encontraron en eso una forma de frenar la expansión de la ganadería?
Sí, encontraron en eso una forma de frenar la expansión de la ganadería y tuvieron la obligación de algún modo de hacer legibles sus territorios a la óptica estatal, a la óptica científica, ¿sí? Leerlo con otros términos, vehiculizar otros lenguajes sobre sus territorios y intentar también protegerlos a partir de, por ejemplo, el interés que podría tener que un sitio sea un centro de especiación de una familia de caracoles, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera poder vehiculizar intereses no científicos, incluso.
Claro. En este caso que contás, Esteban, estamos hablando con Esteban Rodríguez en torno a ni más ni menos que este tema tan importante y tan relevante de pensar si las áreas protegidas son solución de qué, en todo caso. En estos casos que contás de Córdoba, ¿no implicaba la expulsión de las comunidades locales, el armado del parque?
No, porque después, bueno, el modelo de parques hegemónico, ¿no?, que toma el modelo de Yellowstone de Estados Unidos, bueno, sí, básicamente es crear parques en territorios vaciados por la fuerza, ¿no?, por violentas campañas militares, como sucedió, por ejemplo, con los primeros en Argentina, que se crean a imagen y semejanza de Yellowstone, que es el Nahuel Huapi, tras consumada la conquista del desierto. Luego incluso se inventa la figura de Perito Moreno, ¿no?, como ideólogo de la conservación y poco tuvo que ver con la conservación, de hecho. Y podríamos repasar ese proceso. Pero luego han aparecido un montón de formatos de áreas protegidas y Córdoba particularmente cuenta con tipos de áreas protegidas que el sistema de la administración de parques no tiene. Y en Córdoba también se da que, como la mayoría de las tierras son privadas, muchas veces se declaran áreas protegidas tierras que están en manos privadas. Entonces es un tipo de regulación sobre las actividades que realizan los privados en esas tierras.
Ah, bien, bien. Le voy a anotar a Pauli.
Porque tengo la pregunta, ¿no?, esto de repasar el proceso de creación de parques, como el de la Nahuel Huapi, y traerlo también a la actualidad un poco con el conflicto mapuche, por ejemplo.
Bien. Claro, el conflicto mapuche en el sur, ¿no? Bueno, el conflicto, como si hubiera uno solo, pero en relación con parques, que por momentos, bueno, el parques va también, ¿no?, en distintos momentos coyunturales va tomando distintas posturas respecto del conflicto con poblaciones originarias en el sur. El conflicto mapuche no puede entenderse desconociendo el origen del parque Nahuel Huapi, por ejemplo, ¿sí? Hoy hablábamos de Perito Moreno, ¿no?, que es considerado el ideador de los parques nacionales en Argentina y demás. Él hizo 4 viajes financiados por la sociedad rural a la Patagonia. Sus descripciones, junto con las de otros naturalistas, permitieron el avance luego del Estado, ¿sí?, del ejército, al sur y la apropiación de esos territorios. Y las áreas protegidas fueron como una forma de lograr la presencia estatal en esos territorios, ¿sí?, de proteger las fronteras que estaban en disputa. Y también una forma de modernizarlos, es decir, establecer los dualismos propios de la modernidad. Naturaleza-cultura, naturaleza-humanidad. Por ejemplo, también civilización-barbarie, ¿sí?, conocimiento-creencia. Claro. Entonces, poco tuvieron que ver con la conservación y poco tiene que ver ese formato poco puede ese formato dar respuestas a las necesidades de las poblaciones. ¿Sí? Luego aparecen grietas, aparecen espacios de disputa, ¿sí?, donde las poblaciones locales, asambleas o grupos que se organizan frente a distintas problemáticas para lograr, o grietas desde donde lograr o intentar lograr ciertas transformaciones, ¿sí? Pero el modelo hegemónico de áreas protegidas difícilmente pueda brindar una respuesta o incluso genera pérdida de acceso a los recursos.
Clarísimo. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Es una mezcla, el tema lo envió nuestro compañero Sergio Arbolella, que le mandamos un abrazo, junto con Caro Strongoli, con Natalia Concina,
con Tommy,
que está en Mendoza, y Pau y yo formamos el colectivo Después de la Deriva, así que le mandamos un abrazo gigante. Y vamos a escuchar una versión de un dúo, La Mana, Mari y Guillermo Capocci, que mezcla La Vida Mía con Black Bird. Así que vamos a disfrutar y después seguimos hablando con Esteban aquí en Después de la Deriva.
vajilla de plata, una madejita de oro, del lindo sol se desata la vida mía. Yo soy paloma del cerro, la vida mía, que voy bajando a la aguada, con las alitas la enturbio, por no tomar agua clara, la vida mía. Palomita, palomita, la vida mía, paloma del palomar. Todas salen, todas entran, todas salen a volar, la vida mía. Las estrellitas del cielo, la vida mía, forman corona imperial. Y sola en medio del campo, quiero cantar la vida mía. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black.
Bueno, y acá volvemos con Esteban, que vino de Berazategui. Después podemos hablar un poco de la reserva ahí en Hudson, ese trabajo también que vienen haciendo. Pero podemos continuar con lo que venías contando del origen de parques y también los distintos formatos de conservación o formas de conservación que fueron surgiendo, ¿no?
Bien, bueno, justamente pensamos en los conflictos actuales, ¿no? Con poblaciones originarias en el sur y esos orígenes. Básicamente los conflictos tienen que ver con poblaciones originarias que están buscando recuperar tierras que les fueron robadas, ¿sí? Los parques nacionales fueron una forma de construir nación en tierras robadas. Es algo que obviamente la administración de parques omite en sus discursos, y de hecho los parques nacionales funcionan como también aparatos de reproducción de una historia mítica de la nación, ¿no? Y rápido, y esto de la conservación del patrimonio de todos los argentinos. Entonces, cuando aparecen grupos que reclaman, ¿sí?, propiedad o buscan hacer una recuperación territorial y demás, son caratulados como terroristas, ¿no? Delincuentes y demás, y sobre todo en ciertos momentos coyunturales eso se da mucho más fuertemente y recaen un montón de estereotipos sobre estas poblaciones, ¿no?, y demás. Sin embargo, a la vez, estas discusiones que se han ido dando a lo largo del tiempo también generaron cambios en los modelos de hacer conservación. Recién estamos hablando de que el WAPI se crea en el 2022, primero se llama Parque Nacional del Sud, 1922. Se llama luego Nahuel Huapi en el 34, que se le incorpora un territorio mayor, es el primero de Argentina junto con Iguazú, ambos en zonas de frontera, porque lo que interesaba era poblar la frontera, pero las tierras Moreno las dona en 1903, y Moreno recibe tierras que se le otorgan por haber participado como perito en la demarcación de límites con Chile. Incluso él en ese momento le escribe una carta a Roca diciéndole que, como él había anticipado, él veía que era perfectamente fácil hacer un gran centro de riqueza en ese lugar. O sea, nunca su interés tuvo que ver con la conservación, sino con hacer negocios, ¿sí? La cuestión es que recién en 1960 se empieza a problematizar en el ámbito internacional la relación de los parques con las poblaciones locales. Y en Argentina eso aparece recién en 1980. En 1990, dentro de la Administración de Parques, se empieza a implementar algún modelo de conservación participativa. Podemos luego discutir mucho qué es hacer conservación participativa o qué lugar se le otorga a las comunidades locales. Pero bueno, justamente también en un contexto neoliberal, de vaciamiento del Estado, de menos financiamiento, de alianzas también entre organizaciones indígenas en proceso de revitalización, con guardaparques en terreno, técnicos y demás, eso permitió dar lugar a ciertas discusiones dentro de la administración que, por ejemplo, produjeron los ensayos respecto de un comanejo, así que sería una forma de compartir responsabilidades y también atender conflictos irresueltos, ¿sí? Y otorgar cierta recuperación de sobre el control de los territorios. También esto se da en el marco, como yo decía, de la neoliberalización de la conservación y de agendas globales que empiezan a proponer programas como el de doble conservación, ¿no? Desde el cual se supone que la conservación de la diversidad o que la diversidad cultural va asociada a la diversidad natural. Por eso es que empieza a implementarse también esto en Argentina y particularmente en dos parques del sur que son el Huapi y el Lanín. No obstante, los estereotipos acerca de qué es ser un indígena recaen muy fuertemente y habilitan ciertas discusiones y niegan por completo otras. O de hecho, desmarcan como indígenas a personas que se reconocen como tales.
Bien. Yo tengo una pregunta, lo que pasa es que tenemos 3-4 minutos y posiblemente toque la segunda parte del programa, pero te debes haber topado con esta especie de pregunta ingenua: ¿qué podemos esperar de un Estado? Porque en el fondo estamos hablando de eso, que se ha obviamente generado en el marco capitalista y en un marco opresor, digamos. ¿Cómo, hasta qué punto se le puede reclamar o es pertinente reclamar otra naturaleza de un Estado que tiene esa naturaleza, esa característica, digamos, y buscar matices, ¿no? ¿Cómo lo resolvés ese punto?
Bueno, sí, es bastante difícil de pensar, ¿no? Y yo creo que hay muchas estrategias. Y también rastreando cuáles son las estrategias implementadas por distintos grupos humanos a lo largo del territorio nacional y también en regiones aledañas, se puede observar que están quienes consideran que las luchas o las transformaciones deberían ser por fuera, en la medida de lo posible. Otras personas que en contextos como el actual piensan que hay que dar una disputa dentro de los espacios que consideramos como partes del Estado, de las organizaciones, las instituciones, ¿no? Y a veces eso se da en simultáneo o es un durante. Entre lo deseable y lo posible, ¿no? Optar por lo que podemos conseguir, tal vez. No quiere decir a veces, o rápido, podemos pensar, si decimos que las áreas protegidas no vienen a resolver problemas, ¿no? Y lo pensamos de una forma tan estructural. Podemos pensar que alguien está siendo ingenuo cuando promueve que se cree en su territorio un área protegida. Y sin embargo, no. Probablemente sabe incluso que hasta quién está ejerciéndole dominación, sabe que está en condición de subordinación, solo que entre las posibilidades que tiene al alcance de la mano, opta por una, la menos, tal vez, problemática.
Claro. No sé, Pauli, si vos tenés alguna pregunta más.
No, vos hablaste de procesos de neoliberalización, te iba a preguntar en esa línea.
Bien, bueno, sí, se empezó a hablar, de hecho, las transformaciones que se han dado en los modelos de conservación tienen que ver con dar lugar a la participación de las poblaciones locales, que podemos decir, bueno, ¿de qué manera, no? ¿En qué medida pueden decidir sobre qué sucede en las áreas de conservación o sobre cómo vivir o sobre cómo desean vivir en sus territorios? Pero también se ha dado una forma de participación que tiene que ver con la neoliberalización de la conservación. Que eso tiene principalmente que ver con el encuentro entre capitales nacionales, extranjeros, fundaciones, agencias de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, empresas y Estado actuando en la conservación. Cuando antes las áreas protegidas y demás eran responsabilidad de los Estados centrales, ¿sí? Únicamente. Y en este encuentro entre múltiples voces y demás, se empieza a proponer otra lectura, o la lectura de la naturaleza como recurso es propia del inicio de las áreas protegidas. En Yellowstone, una compañía ferroviaria financiaba la creación del parque porque era una forma de conservar un paisaje bello alrededor del recorrido del tren, ¿sí? Ese aprovechamiento para la visita turística y demás estuvo siempre desde el comienzo, como yo decía, Moreno escribiendo La Roca, hablando de la posibilidad de hacer negocios en esas tierras, ¿sí?
Claro.
Solo que ahora se exacerba y se propone leer a la naturaleza. De repente, conservar la naturaleza pasa a ser una forma nueva de hacer negocios, ¿sí? Valorándola en términos mercantiles. Y, por ejemplo, en el Parque Nacional Impenetrable, donde he estado vinculado también, se ha llegado a proponer o titulares de diarios que dicen que el yaguareté cotiza en alza, por ejemplo. Entonces, conservarlo es una muy buena estrategia económica.
Claro, clarísimo. Bueno, vamos a tener que ir a la tanda. Yo después adelanto ya para que Esteban vaya pensando, lo estamos exprimiendo. La pregunta en función también de los recorridos de estos años es qué pasa cuando ya no hay solo dos actores, Estado y comunidades, si no aparecen algunas ONG jugando, ¿no? ¿Qué otras cosas juegan? Pero bueno, vamos, Pau, ¿te parece a la tanda?
Vamos, vamos.
Para seguir este programa después de la deriva.
Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan.
El problema es que nos detengan.
¡Viva la tribu!
35 años.
¡Viva!
Espera. 35 años.
¡Viva!
Ahí está mejor.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Querés llevar tu negocio al siguiente nivel? Centelar está para ayudarte. Es el software de gestión comercial que integra todo lo que necesitas para expandirte y aumentar tus ventas. Imagina tener todas tus operaciones, clientes y finanzas en un solo lugar, accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Visita nuestra página web, centelar.com, y entérate más.
Talleres. Código abierto. Locución, operación técnica de radio, podcast, periodismo gráfico y digital, producción de radio, edición de audio. Ingresa a fmlatribu.com/capacitación y para inscripciones, fmlatribu.com/inscripciones. Talleres, código abierto.
¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar!
¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución.
¿Pero cómo te metiste en mi casa?
Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda.
¡Salí de acá, degenerado!
Oh, disculpe, pero...
¿No te das cuenta que tengo burbuja latina?
Oh, perdón.
Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador.
Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso.
burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org.
Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700.
Fin de espacio publicitario.
Nada que altere el módulo de verdad.
Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj.
35 años.
¡Viva! ¡Viva la tribu!
¡La tribu!
Después de la deriva.
El fuego cambió de bando. Jornada cultural anti-extractivista. Este jueves 10/10 a partir de las 19 horas en el Morrison Club Cultural, Yapeyú 790, Boedo. porque necesitamos juntarnos para resistir con resiliencia y lucha en este contexto. Música en vivo de artistas como Nefeli Bata, Urraca Negra, Las Grasas Trans e Invisibles. Y además, una ronda de palabras junto a Mariela Silvestein, Magali Salerno, María Paula Blois y Silvia Ferreira. Habrá proyecciones, feria, mesas gráficas y una muestra anticolonialista. Había ya la prendida fuego y Córdoba arrasada por los últimos incendios que se repiten año tras año, llegando esta vez a un total exterminio. Resaltamos el trabajo de las brigadistas comunitarias y la red inmensa para combatir el fuego que se armó entre ellas y las demás vecinas de las zonas afectadas. La jornada se hace para recaudar fondos y solidarizarnos con ellas. Se sugiere una contribución de 3,000 pesos por persona, pero no es excluyente, así que todos bienvenidos. Nos vemos ahí porque somos el fuego colectivo que se contrapone al fuego del exterminio.
Bueno, quien escuchábamos recién es nuestra compañera Tati, de asambleas y de varios recorridos en torno a temáticas ambientales, a esta actividad que se va a realizar el jueves 10 de octubre desde las 7 de la tarde. Como decía Tati recién, el fuego cambió de bando. Se va a realizar en el Morrison Club Escultural, Yapeyú 790, y va a ser una jornada cultural anti-extractivista. Tratando de recaudar con estos 3,000 pesos que decía Tati, que no es excluyente, pero si pueden, genial, en apoyo a las brigadas comunitarias de Córdoba, que de hecho tiene mucho que ver con el programa
de hoy.
Con
lo que venimos hablando.
Sí. Así que bueno, vamos a seguir y aprovechando ahora a Esteban. Bueno, una pregunta justamente en relación con esto es qué pasó con los parques en Córdoba o con las reservas en Córdoba y el fuego, digamos, cómo funcionó de hecho en relación con esta expansión que se ha dado.
Bien, justamente, mira, yo estuve en varias oportunidades haciendo trabajo de campo, me junté con personas que habían empezado a conformar las brigadas, ¿sí? Hace unos años atrás. Y lo que me decían era que conformar las brigadas fue puro instinto de supervivencia. Ante la inacción de las instituciones, se organizaron y salieron a combatir el fuego. Incluso los vínculos, y otra vez pensando, ¿no? Al Estado también como en disputa, heterogéneo, en contradicción y demás, han reclamado al Estado que se lo forme en el combate de incendios. Se han hecho herramientas propias en muchos casos para salir a combatir en casos de incendios. Guardaparques han contribuido con los encuentros y la formación de estas personas. Si son redes, no tengo mucho para decir más que lo que estas personas están diciendo, ¿no? Pero cómo aparecen otras estrategias de cuidado por fuera de lo que puede brindar desde arriba el Estado, ¿sí? Sin embargo, también la creación de un área protegida muchas veces es elegida porque es la herramienta a la que se le asigna financiamiento, personal en terreno y demás, y está amparada institucionalmente y no tanto, y no únicamente a nivel nacional. Por eso se opta por esa medida, cuando en verdad hay otro montón de estrategias de cuidado y el área protegida no debería ser para nada la única ni la mejor a priori.
Claro, yo tengo una experiencia muy corta, reciente, pero no deja de ser una experiencia al fin, en el Parque Nacional Los Alerces, ahora que visitamos a una comunidad mapuche, nos mostraban cómo las lenguas de fuego habían arrasado con una parte del parque no habitado, digamos. Es también interesante preguntarse qué está pasando con los incendios. No sé si vos tenés en particular datos respecto a lo que pasó en Córdoba y las reservas, qué pasó con el fuego, si se actuó como barra de contención o más bien como barra de luz verde a las
llamas.
¿Las
reservas? Sí. No sé si se da de forma homogénea, ¿sí? Lo que sí sucede es que los territorios no habitados son generalmente los que más fuertemente corren peligro.
Claro.
Y donde hay gente, incluso en el lugar en el que yo trabajé, en noroeste cordobés, hay personas que discutiendo con la lógica de reserva se fueron a vivir al monte, optando por modos de vida alternativos. Y la presencia de esas personas en el monte, que muchas veces es señalada como problemático, como problemática esa presencia por personas formadas en conservación, por su impacto o lo que fuera, porque justamente otra vez aparece la discusión en torno a que la naturaleza debería ser no habitada para ser conservada, la presencia de estas personas es la que da alerta temprana en caso de incendios.
Claro.
O de cualquier otro tipo de actividad, como la actividad minera, por ejemplo, y demás.
Claro, lo más parecido a una situación de prevención que, sí, que si sí. no, no existiría.
Sí, y el problema de las áreas protegidas es que no permite esa convivencia más armónica.
Claro, claro, clarísimo. Pauli.
Había quedado una pregunta planteada antes de del corte, que era esta la diversidad de voces que aparece en esta neoliberalización y cómo impacta en la conservación.
Bien, bueno, también puedo ir al caso del Impenetrable, sí, en Chaco, para tomarlo de ejemplo. Ahí estuvo actuando la, bueno, en su momento era The Conservation Land Trust, sí, con Douglas Tompkins a la cabeza. Luego pasa a llamarse Fundación Rewilding Argentina. Y es la principal impulsora, junto con Banco de Bosques y otras organizaciones, de la creación del Parque Nacional El Impenetrable en la exestancia de La Fidelidad. Para las poblaciones que habitan esa zona, tanto criollas como huichís y com, la presencia de CLT en su momento fue, en muchos casos, la única presencia institucional en la cercanía, ¿sí? Y ante la ausencia del Estado, justamente estas instituciones pudieron ingresar y legitimarse al brindar ciertos o la posibilidad de mejora de vida de las poblaciones circundantes al parque, ¿sí? Y aparece rápido esto de la inclusión de la población en la conservación. Luego podemos pensar de qué forma se la incluye, ¿sí? El ejemplo del Impenetrable es paradigmático en ese sentido, porque justamente la Fundación Rewilding Argentina comparte con la Administración de Parques el manejo del área protegida, ¿sí? Y Rewilding lleva adelante programas que tienen que ver con la articulación con la comunidad. Las formas en que se da a participar a la comunidad es todo un tema a discutir también, porque incluso, por ejemplo, se han hecho, bueno, es considerada, se puede pensar que el primer avance estatal o del Estado y del capital sobre el Chaco se da con la conquista del Chaco, ¿no? A fines del siglo XIX, comienzos del XX, como un segundo avance también del Estado y del capital con la Revolución Verde, con la tecnificación de la agricultura y demás por 1970, y actualmente, justamente, un tercer avance se da en relación con los extractivismos, la sojización y demás, pero en paralelo la conservación y la turistificación de la conservación. ¿Sí? Y ahí se ofrecen nuevas lecturas del entorno y explícitamente en los proyectos provinciales o de esta fundación o de parques nacionales, se dice que se busca convertir o se busca aprovechar a la biodiversidad como una materia prima a ser convertida en un atractivo turístico. ¿Sí? Claro. Que permita el desarrollo de la población. Y el Parque Nacional se crea promoviéndose la lectura del territorio como un recurso a aprovechar para el turismo. Se habla de personas dispuestas a invertir dinero para encontrar lugares salvajes y que eso lo ofrece el Impenetrable y que va a llevar al norte de Argentina a otro nivel. ¿Sí? Esas son las cosas que dicen, por ejemplo, integrantes de Fundación Rewilding Argentina. ¿Sí? Se está ofreciendo otra vez, se está fabricando una naturaleza para personas ajenas al territorio, y cómo terminan entonces participando los locales. Bueno, como personas que brindan servicios a visitantes de las ciudades, personas que buscan adecuarse, incluso Escurra en ese momento, estaba en la vicedirección de Parques Nacionales, decía que el Chaco era como el África argentino, porque tenía todo, tenía los grandes mamíferos, tenía los indios, ¿sí? Eran un componente más de la atracción a ofrecer.
Yo no termino de entender cómo se justifica la presencia de Rewilding o de Natura. ¿Por qué serían necesarios? ¿Ponen capital inicial? ¿Qué es lo que ofrecen estas ONGs barra empresas que el Estado se ve como tentado de aceptarlas?
Creo que son muchas las cosas que ofrecen. Primero, sí, recursos. Segundo, llegan a lugares y a poblaciones a las que el Estado no llegó.
Claro, aprovechan la ausencia estatal,
sí.
¿No?
Y se empiezan a ocupar de funciones del Estado, ¿sí?
Claro.
Y porque incluso luego, a ver, después yo trabajo, dije, en una carrera donde se forman técnicos en conservación y tengo estudiantes que con los que compartimos un montón de actividades, tenemos una relación de amistad y demás, y están trabajando en estos sitios buscando transformar muchas de estas lógicas, ¿sí? Pero también establecen relaciones con vecinos y buscan generar pequeñas transformaciones, ¿sí? Resolverles cosas de su vida cotidiana, en la escuela del monte, ¿sí? O sea, como que no es tan simple y las cosas no se dan de forma unilateral, ¿no? Únicamente. Pero también algo que proveen es que al involucrar a la población en estos proyectos, de alguna manera también se está impidiendo o se está cuidando que la población nos organice de forma más radical, ¿sí? Es decir, en Chaco, las personas que se involucraron con el manejo del parque del Impenetrable pueden vender artesanías, pero no pueden denunciar desalojos históricos, violencia institucional, el desmonte, la sojización y demás.
Claro, clarísimo. Pauli, ¿te parece ir a un tema musical?
Vamos.
¿O te pusiste los lentes? Querías preguntarle a
alguien. Para leer la hora me puse los lentes, porque es la hora del tema musical.
Ah, es la hora del tema musical. Bueno, vamos a ir al segundo tema musical de la orquesta Don Olimpio en su reciente disco en vivo, La Olimpeña, El Milenario. Así que a continuación, y de vuelta, gracias a Sergio Arborella, con gran compañero, después de La Deriva, El Milenario.
Gemido de un crespín, si a la siesta se escucha el gemido de un crespín, con coros de urpilita la tarde llega a su fin. Ya se empieza el monte a alegrar con las sabias naturales, y el bombo sigue el compás que va muriendo en los pajonales. Que el cacuy se lamenta, del árbol quiere bajar, Salamanca empieza a llamar con música melodiosa, y un viejo que en su compás va maldiciendo sus malas cosas, porque tiene al mandinga que le lleve a su moza. Se han perdido en el monte, milenarias leyendas se han perdido en el monte. Al duende con sombrero lo han visto por el norte. La llanada empieza a llamar, haciendo sonar sus alas, y en el claro del monte el hombre diablo bailó hasta el alba. Cosas hay en el monte que no puedo comprender. Hay tristeza que enriquece con el sabor de algún canto, misterio del monte y ser que en la alegría se vuelve llanto. Ay, 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 qué cositas que enseguida les cuento.
Bueno, volvemos a Después de la Deriva, así aprovechamos estos últimos minutitos, Pauli.
Sí, queríamos agradecer los huevos que nos trajo Esteban.
Huevo de ganso.
Sí, ganso.
Hay que agradecerla a ella.
Son grandes, yo, para las personas, bueno, obviamente, el ganso más grande que la gallina, ¿no? Lo mío es medio obvio, pero no dejan de resultar impactantes, son cerca de un puño prácticamente.
¿Y los de pata son más grandes?
Son más chicos. Y particularmente es justo el momento, porque las gansas solamente ponen huevos en épocas de reproducción. No es que como las gallinas y patas que a lo largo del año tienen postura.
Mira, son muy impactantes y muy hermosos, hay que sí. decirlo. Así que muchas gracias.
Muchas gracias.
Pau me dio, te había dado dos, sí. Me diste uno.
No, me dio tres, yo me quedé con dos.
Ah, te quedaste con dos, sí. Ocultaste el otro. Bueno, está bien.
Bueno, volvamos al tema. Te queríamos preguntar, Esteban, acerca de las áreas protegidas como formas de gobierno, de administración de las poblaciones. Eso es algo que también hablábamos antes.
Bien, bueno, vamos paseando por los casos, ¿no? Y en el noroeste de Córdoba, por San Marcos Sierras y alrededores, el avance minero, como decíamos, ¿no?, que puso en alerta a la población, que movilizó a la población y que la población movilizada logró frenar la actividad minera. Bueno, justamente el freno se dio a partir de señalar la presencia de patrimonio arqueológico, ¿sí? Hay distintas comunidades indígenas en San Marcos, particular. Bueno, el caso de San Marcos es muy interesante porque un cacique recordado por las comunidades le ganó, antes de la conformación del Estado Nacional, a la corona española, por medio de juicio, el reconocimiento y la entrega de parte del territorio que ancestralmente ocupaban, que luego el Estado argentino desconoció y luego, con la ley conocida como Ley Roca en 1881, disolvió a las comunidades, de hecho se las declararon extintas, ¿sí? Y demás. La cosa es que en el territorio reclamado como territorio ancestral y ese territorio que había sido ganado incluso a la corona española y demás, el avance minero fue frenado a partir de señalar la presencia de restos arqueológicos. Señalar la presencia de patrimonio arqueológico para las comunidades es algo que involucra un montón de discusiones, ¿sí? Porque en muchos casos no se pueden reducir el patrimonio arqueológico como un objeto de museo. Pero a la vez, eso permitió frenar la actividad minera. Luego, estas personas fueron invitadas a mapear el territorio, a mapear sitios sagrados con un GPS, ¿sí? Esas son las contradicciones de la conservación, ¿no? Y de esto de la... conservamos la diversidad natural y cultural. Bueno, ¿en qué medida estás conservando la diversidad cultural si obligás a mapear sitios sagrados con un GPS, ¿no?
Claro.
Pero luego, desde la provincia, con mapas elaborados a partir de los relevamientos que llevaron adelante las comunidades y algunos técnicos, se declaró de forma inconsulta, o se les avisó sobre el final del proceso, la creación de una reserva arqueológica. Desde las comunidades hay muchas lecturas del asunto. Una de ellas es que ante el proceso de revitalización y de lucha por el reconocimiento del territorio, la provincia optó por declarar ese territorio reserva arqueológica. Y de algún modo también fue una forma de administrar esa revitalización étnica o ese reclamo. Establecer los límites posibles de lo que se puede reclamar.
Bien, clarísimo. Una de las cosas que pensaba mientras te escuchaba, estamos hablando con Esteban Rodríguez, que nos vino a visitar después de la deriva, justamente tratando de hacer política la pregunta por los parques, ¿no? Sacar el carácter técnico y preguntar políticamente. Y este comienzo que habíamos tenido en torno a los parques o las reservas como una forma aparente de frenar a los extractivismos. Y en el libro Veneno con Pau, una de los ejes que reconocíamos muy propio de cualquier extractivismo como consecuencia necesaria es la distribución demográfica, los efectos demográficos y este número escalofriante entre el 90 y 95% de personas viviendo en grandes ciudades en Argentina. Ahora, en el caso de los parques, te pregunto, digamos, pero... la consecuencia también, ¿no? ¿Implica un vaciamiento o estoy equivocado?
En la mayoría de los casos también. Ahora justamente se están pensando otros diseños que eviten los desplazamientos o justamente, dada esta problemática de la concentración de las personas en las ciudades, a veces se implementan programas para retener a la gente en los distintos territorios y que no tengan que emigrar a las ciudades, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, una de las formas una de las herramientas que más se utiliza es convertirlas en proveedores de insumos o de lo que fuera a visitantes de las ciudades, ¿sí? Y muchas veces, pensando otra vez en esto que hasta qué punto dentro del Estado, dentro del capitalismo y demás, lo que sucede es que personas que llevan vidas a veces no del todo estado-centradas o no capitalocéntricas, se las termina proletarizando, ¿sí? Proletarizando, ahí está, me salía claro. El término. Se las inserta en el mercado y se las convierte en proveedoras de nuevos servicios, básicamente. Y se les quita la posibilidad de llevar vidas por fuera de una lógica mercantil. Porque claro. Se le quitó el acceso a los territorios de caza, recolección y demás. Y luego recaen sobre estas personas o pueden recaer acusaciones cuando... no se comportan del modo en que los visitantes estiman que esas personas deberían comportarse.
Claro,
y tienen que empezar a actuar.
Clarísimo. Yo también pensaba, no sé, Pau, si vos tenías alguna pregunta, o sigo, porque yo sigo haciendo.
Yo tengo,
sigo.
Pero tienen que ver con su rol como docente en esta.
Entonces hago una pregunta más en torno a esto y vamos a la última parte. ¿Qué te pasa en esta coyuntura con Milei? Que no solo impide esta discusión un poco más estructural, sino que amenaza con desfinanciar todo, también los parques, digamos. ¿Qué te pasan con todo eso?
Es todo un tema, ¿no? Porque hay una simplificación de todo y es muy triste. Me acuerdo incluso entre estudiantes, ¿no? Que aparecía la preocupación cuando, por ejemplo, se salía a decir que a todos nos gustaba ver conejitos corriendo por un parque, pero que era un problema cuando se metían punteros políticos a trabajar, y son personas que estudian, y me parece, otra vez, y pensando, volviendo siempre a la lógica de los parques o a los objetivos de los parques, son personas que la mayoría están estudiando buscando generar transformaciones o hacer algo, ¿sí? Hacer algo desde distintos lugares, muchas veces encontrando la dificultad para hacerla dentro de los parques, y más aún en escenarios como el actual, donde se desfinancia las instituciones, se desfinancia la conservación, no se cuenta con recursos, incluso las condiciones laborales de la mayoría de estas personas son absolutamente precarias, salvo quienes trabajan en la administración de parques, con todas las cosas que pueden discutirse y mejorarse. El resto, hay personas que están cobrando a los 6 meses de estar trabajando, sin ningún tipo de recursos, incomunicados, y eso ya existía, y ahora se está profundizando.
Claro.
Mi pregunta apuntaba más a tu rol docente, o a qué conservación se enseña.
¿Qué conservación se enseña? Bueno, se enseña la conservación hegemónica, que lo que se enseña es que los problemas son técnicos y que hay que resolverlos desde la técnica. El problema de esa conservación, como venimos diciendo desde el comienzo, es que por lo menos esconde la posibilidad de encontrar alternativas o de pensar alternativas por fuera de las lógicas que nos condujeron a las crisis actuales. Lamentablemente, la conservación que se enseña es la conservación hegemónica. Más allá de que cada vez hay más espacios de discusión, personas que abordan la conservación desde una perspectiva crítica, en contacto con personas que están luchando, en relación con distintos conflictos que involucran a las prácticas de conservación.
Una pregunta más que había quedado, que había mencionado lo de Hudson, no sé, la reserva, ¿cómo va eso? ¿Llevan estudiantes ahí? ¿Hay algo...?
Ah, sí, bueno, ustedes siempre paseamos. Las personas que viven ahí, yo estoy muy cerquita, les decimos Hudson, ¿no?
Hudson, perdón.
No, está muy bien, porque en realidad podría pensarse hasta que es un engaño decirle Hudson, ¿no? Porque
no sabemos dónde queda Hudson.
No, un engaño decirle Hudson porque es como hacer local. Bueno,
yo hubiera dicho Hudson también, eso para dejar sola.
No, pero está bien, está
muy bien, solo huevo.
Hudson, como naturalista, ¿no? En la localidad, bueno, el gran avance inmobiliario, ¿no? O el avance del extractivismo inmobiliario urbano en Hudson, en los humedales, en la zona costera. En Hudson se concentra la mayoría de los barrios privados que se han establecido en Brazategui. Y la costa es muy rica en un montón de aspectos. Y ahora se creó por ordenanza una reserva. Y se creó de forma secreta, sin haber tenido en cuenta a las personas que luchaban por distintas medidas de conservación en la zona y demás. Y se hizo para calmar los ánimos, otra vez, ¿no? Y de vuelta, muchas veces es festejado que se creó una reserva. Me acuerdo cuando le preguntaba a un biólogo que había participado de relevamientos en el marco de la ley de bosques y el ordenamiento territorial, cuando, por ejemplo, los barrios privados empezaron a arbolar con plantas nativas. Y yo le decía si el problema estaría resuelto restaurando el ecosistema, ¿no? El ecosistema entendido de esa manera, ¿no? Y me decía, sí, de última tenés un problema social, que es la pérdida de acceso a sitios que eran de uso común, lo que fuera. Pero eso es otro problema, no es un problema ambiental, ¿sí? Entonces rápido aparece el aprovechamiento o la instrumentalización del discurso conservacionista asimilado por la lógica de los barrios privados, por ejemplo, ¿no? Como eso, la exclusión de las poblaciones locales, que de alguna manera funciona como las áreas protegidas, ¿sí? Exclusión de las poblaciones locales, separar de ese entorno las personas históricamente vinculadas a él. Y Hudson, o Hudson, como naturalista, también el naturalismo fue clave en estos grandes movimientos imperiales que caracterizan a las primeras áreas protegidas, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Con el colonialismo interno, por ejemplo, podríamos pensarlo, ¿no? Pero el naturalismo, con esa forma de describir el mundo, despojada del entorno, las imágenes propias del naturalismo, una planta, un individuo, un ave, un individuo, con el entorno borrado, ¿sí? Abstraído de su entorno, cuando Hudson describe e ilustra aves de las Pampas y aves de Inglaterra, son iguales, es la misma estética, no importa el entorno, no importa lo político, no importa la relación. El conocimiento propio del naturalismo o esa estética, de alguna manera posibilita una administración global, ¿sí? Una lectura del mundo en clave eurocentrada.
Bueno,
Tremendo final.
Hermoso.
Pauli, nos estamos yendo. Sí. Gracias, Esteban. Gracias por
venir. Muchas
gracias. A ver si que se repita, ¿no?
Sí.
Obviamente.
Le mandamos ahí un abrazo a Manu, que nos operó
gracias,
otra vez.
Manu.
Y otra vez nos operó de lujo. Es todo más fácil, la vida más linda. Y bueno, reiteramos el abrazo al resto del equipo después de la deriva, Tommy, Caro, Nati, Ser, que se les extrañó. Y algo más, Pauli.
Mucho. No, bueno, está el libro nuevo, Ontologías del Despojo.
Ontología del Despojo, en un momento vamos a tratar de hacer eso con los dibujos de Pauli, con ayuda de Carly también, que ayudó muchísimo en toda la elaboración y el prólogo después de la deriva.
Así es.
En algún momento vamos a hacer algo con eso.
Con el libro de Ser también.
Y el libro de Ser, el
Historia Social de la Música.
Tremendo, sí, así que vamos a tratar de ponerle música a esos libros y a esas presentaciones.
Bien.
Un abrazo enorme a las personas que están del otro lado, que tanto nos han acompañado. Y gracias.
Muchas gracias.
Gracias por todo esto. Y nos vemos el próximo martes en Después de la Deriva.